Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Son las 9:00 de este jueves 9 de enero. Iniciamos con la información.
Información más importante.
Obras Públicas atiende 3 multideportivos en el municipio. Con una inversión de casi 3 millones de pesos, la Dependencia de Obras Públicas se compromete a entregar 3 multideportivos en excelentes condiciones. El albergue temporal sigue laborando desde el 23 de diciembre. El albergue temporal, ubicado en la calle 16 de septiembre, recibe a personas en situación de calle para brindarles abrigo, comida y servicios médicos. Los ciudadanos califican la atención recibida en el centro de salud ante el cambio del Seguro Popular al Insabi. Las personas que han acudido a ser atendidas por diferentes circunstancias médicas a los centros de salud del municipio han destacado como buena la atención recibida. Y en estos mismos espacios continúa la atención médica en centros de salud para quienes eran derechohabientes del Seguro Social. Regresaron a clases 91.000 alumnos de la región educativa Altos Norte. Terminaron las vacaciones para los alumnos de educación básica. El civil rectifica, sí cobrará atención especializada. El organismo público descentralizado asegura que el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, solo cubrirá los servicios médicos de primer y segundo nivel. Resucita Andrés Manuel López Obrador planta chatarra, echarán a andar agronitrogenados, deciden operarlas pese a su abandono, deudas de 18 mil millones de pesos y a la falta de gas. En información nacional, descartan alza de impuestos para combatir la obesidad, anuncia López Obrador campaña de información para que población tenga elementos nutrimentales para una mejor dieta. En información internacional, Japón cierra su embajada en Irak por tensiones entre Estados Unidos e Irán. Irán disparó 22 misiles balísticos contra la base de Al-Sad y las instalaciones de Erbil en Irak en represalia por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Extiende la declaración de zona de desastre en Australia. Los incendios dejan pocas alternativas a los australianos. Luchan contra las llamas o deben abandonar sus casas. Trump aleja el fantasma de una guerra contra Irán y el mundo respira aliviado. El mundo respira aliviado después de que Donald Trump haya renunciado a continuar la escalada bélica con Irán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas a nivel local, estatal, nacional e internacional. Agradezco en los controles operativos al ingeniero Gabriel Barba, en la producción de este espacio a David Barajas y a todos los que hacen posible la realización de este espacio informativo de Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de todos ellos, muy buenos días, quédese con nosotros, manténgase en contacto a través de nuestras vías de comunicación completamente a su disposición. Nuestra línea telefónica, nuestras líneas telefónicas, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Estas son las líneas de contacto telefónico, pero también puede contactarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Este día es miércoles de escuchar un par de comentarios y análisis. Por un lado, la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, y más adelante contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. También en este espacio informativo estaremos platicando con Juan Alberto Salinas. Él es especialista en derecho internacional, es académico del ITESO y estará platicando con nosotros. Platicaremos con él un poco sobre este conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, sus repercusiones, origen, y que podamos entender un poco más de qué va esta situación que ha puesto pues los focos rojos en prácticamente todo el planeta. Con esto, pues comenzamos hoy con la información y nos vamos a la información de carácter local.
Señal local.
En información de carácter local, Obras Públicas atiende 3 multideportivos en el municipio con una inversión de casi 3 millones de pesos. La dependencia de Obras Públicas se compromete a entregar 3 multideportivos en excelentes condiciones. Escuchemos los detalles de esta información con Marco Gallardo.
La dirección a cargo de Fabricio Larios actualmente se encuentra trabajando en 3 multideportivos al interior del municipio. Mientras que 2 de estos serán nuevos, un tercero, ubicado en la Delita, será rehabilitado. Al respecto de las especificaciones de cada uno de estos, el director de Obras Públicas explicó.
Los multideportivos, tenemos el multideportivo Paseo del Sol, en donde las instalaciones contarán con una cancha de usos múltiples, un área de juegos infantiles, área de gimnasio, también tendrá andadores, áreas de estar, lo que viene siendo bancas y gradería, contará con jardinería. En la Hacienda Jacales contará con cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, áreas verdes, andadores y también área de estar.
En lo que corresponde al multideportivo rehabilitado, Fabricio destacó lo siguiente.
La tercera, que es la de la unidad administrativa, en donde ahí se rehabilitará lo que viene siendo la barda donde se encuentran los juegos infantiles, se pondrán nuevos módulos de juegos infantiles, se reestructurarán las áreas verdes, las áreas de banquetes y pavimentos también.
El encargado de Obras Públicas en el municipio comentó que en los 3 proyectos se ha planteado la utilización de materiales de fácil mantenimiento. De igual forma, explicó que ya se está trabajando en coordinación con otras direcciones para brindar personal de seguridad, así como un plan de actividades para cada una. Sobre esto, Jesús Mendoza, encargado de deportes, mencionó.
Estamos muy en coordinación con la gente de Obras Públicas, de Parques y Jardines, Servicios Generales, Parques y Jardines, Alumbrado, toda la gente que tiene a su cargo don Sergio Bus. Estamos muy coordinados con ellos para tratar de retomar esas actividades que hacemos en las colonias y también llevarlas a las comunidades. En cuanto queden listos los polideportivos, nosotros vamos a acudir ahí, ver qué es lo que tiene, qué canchas tiene, qué espacios tiene y tratar de programar alguna actividad de inicio ahí, invitar a toda la ciudadanía, escucharlos también para ver qué es lo que más quisieran ahí. Por lo pronto estamos esperando que estén listos los espacios y nosotros programar alguna actividad lúdica en primera instancia para que los chicos y las familias se acerquen.
En tanto, el costo que tendrán los 3 centros deportivos municipales, Fabricio Larios agregó.
Estos tres multideportivos, en la suma de los tres, prácticamente es poco menos de 3 millones de pesos en la suma de los tres. Igual estaremos terminándolos prácticamente, el de Paseos del Sol a finales de este mes, el de Hacienda Jacales a mediados del próximo mes y el de La Delita también a mediados del próximo mes.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y en más información concerniente a la localidad y a la región Altos Norte de Jalisco, regresaron el día de ayer a clases 91 mil alumnos de educación básica, pues terminaron las vacaciones para los pequeños que cursan este nivel educativo en nuestra región. 91 mil alumnos regresaron a clases. Los detalles con Aurora Quijas.
Después de que concluyeron las vacaciones de invierno, ya regresaron a los salones de clase a los estudiantes a nivel de educación básica. Felipe Torres, delegado de la Secretaría de Educación en Altos Norte, declara cuántos alumnos son en total en la región.
La cantidad de alumnos en la región Altos Norte es del orden de 91 mil alumnos en el nivel de educación básica. Refiriéndonos al nivel de educación preescolar, primaria, secundaria, secundaria técnica, secundaria general, telesecundaria. 91 mil alumnos de ese orden estamos hablando,
El delegado habla sobre cuántos profesores tienen educación básica en la zona de la región Lagos de Moreno.
Sí, por supuesto. Mire, en la región hablamos del orden de 3.600 maestros también.
Felipe Torres comenta sobre si harán un cambio en el horario de entrada por las altas temperaturas registradas por las mañanas.
Sí, sí puede pasar. Definitivamente todas las personas, y creo yo que en el caso de los niños y las niñas que tenemos en el nivel de educación básica, pues lo vamos a enfrentar todos. Las medidas que en un momento dado creemos que dan protección y previenen situaciones de enfermedades, bueno, es que los centros de trabajo autorizan, ¿verdad? Me refiero a los centros de trabajo, las autoridades escolares, como son los maestros, los directores, los supervisores, los jefes de sector, autorizan pues el que se lleve al uniforme tradicional que se tiene en cada centro de trabajo, que se lleve chamarras, con qué cubrirse, suéteres, o sea, algo adicional a ese uniforme. Esa sería una de las medidas que siempre las autoridades escolares lo prevén. Y en cuanto al recorrer horarios, pues también, en la medida de que la comunidad educativa, padres de familia, maestros, directores, supervisores, jefes de sector, lo acuerdan o lo aprueban, bueno, en esa medida, en cada centro de trabajo, se tomará el acuerdo del horario, ya sea modificarlo.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
También en este mismo sentido en cuestión de las escuelas del nivel básico de educación en nuestra región, También las autoridades comentan que es posible la modificación de horarios, tanto de entrada o de salida, en estos niveles educativos, ahora que comienza el frío, que comienza la temporada invernal mucho más fuerte, la parte más fuerte, sobre todo en la región, en esta región de Jalisco. Es posible la modificación de horarios siempre y cuando las autoridades de cada uno de los planteles se pongan en coordinación con los padres de familia y con los supervisores de cada una de las áreas para modificar estos horarios, si así lo creen conveniente para pues preservar la salud de los pequeños, sobre todo los más pequeños, que se pueden ver afectados con las bajas temperaturas.
El albergue temporal implementado por Servicios Médicos.
En este mismo sentido y con las bajas temperaturas, el albergue temporal habilitado por el municipio en Lagos de Moreno sigue habilitado y lo estará así hasta el próximo mes de febrero. Desde el 23 de diciembre, el albergue temporal ubicado en la calle 16 de septiembre recibe a personas en situación de calle para brindarles abrigo, comida y servicios médicos.
El albergue temporal implementado por Servicios Médicos Municipales en coordinación con el DIF seguirá recibiendo personas en situación de calle durante lo que resta de la temporada invernal, incluso más. Esto con la finalidad de brindarles cobijo y atención. Fue en la penúltima sesión de cabildo que los ediles del ayuntamiento dieron su fallo a favor de que el inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre con el número 31 abriera sus puertas.
Lo que buscamos con esto, bueno, tratar de proteger a las personas, sobre todo en condición de calle y que padecen más esta parte de los fríos. La idea es más que nada proteger, sobre todo por la noche. Lo ideal es que lleguen entre 8 y 10 para que pasen el filtro y poder saber si realmente pueden estar en condiciones de estar ahí, ¿verdad?
El subdirector aseveró que durante estas primeras semanas el flujo de personas ha sido modesto, recibiendo entre 10 y 15 por noche, lo cual ha facilitado la realización de filtros previos al ingreso y la atención brindada en el albergue.
Bueno, ahorita estamos todavía iniciando un poquito con el proyecto, ya eran muchos años que no se contaba con algo así, entonces ahorita nada más recibimos más o menos de 10 a 15 personas, pero estamos haciendo también la gestión para que pudieran ser más personas todavía las que se pudieran atender.
Respecto al funcionamiento y los servicios que se brindan dentro del albergue, Guevara mencionó lo siguiente.
Ahí en el albergue, cuando se les recibe, se les da la atención médica, se les revisa, se les ve en qué condiciones se encuentran de salud, si hay necesidad de darles algún medicamento, de darles alguna atención más específica, pues igual se le busca la manera, ya sea en hospital o por parte de nosotros también les brindamos el medicamento.
El subdirector explicó que gracias al convenio que se tiene con la Secretaría de Salud, es posible que en casos de requerir atención más especializada, se pueda trasladar a quienes lo requieran al hospital regional para su debida atención. Aunado a esto, dentro del albergue se ofrece comida tanto en la noche como en la mañana. Sergio Guevara destacó que este proyecto por fin se llevará a cabo en el municipio, debido a que durante más de 9 años Lagos de Moreno no brindaba un servicio similar a personas sin hogar.
En años anteriores se habilitaba un espacio, pero realmente no era un espacio que estuviera en condiciones. Era, por ejemplo, el auditorio de la unidad deportiva, el auditorio del DIF. Entonces ya eran bastantes años, yo tengo entendido que alrededor de 9-10 años que no se contaba con un espacio que realmente estuviera en condiciones para recibir a estas personas.
Para finalizar, el subdirector expresó su interés en seguir con el proyecto.
La idea es, al final de cuentas, por parte de nuestra dependencia y por parte de la administración del presidente Tecutli, es que se lleve a cabo durante todos los años e incluso pensar en dejar un albergue que esté permanentemente.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Con esto nos vamos a la primera pausa de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno y aprovechamos para dar la bienvenida a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de los Lagos que hoy regresan a las actividades administrativas y académicas normales, digamos, falta todavía que regresen los estudiantes que se integrarán al ciclo 2020 a el próximo 16 de enero, pero pues las actividades administrativas y todo el personal del Centro Universitario de los Lagos ya está laborando y atendiendo sus actividades cotidianas. Les damos una cordial bienvenida y les deseamos que este 2020 esté lleno de éxitos y salud para todos. Con esto nos vamos a la pausa. Por cierto, ya veo, bueno, no la alcanzo a ver, pero ya sé que anda por ahí ya Vero, parte de nuestro equipo de servicio social que por aquí anda, está reintegrado completamente a las actividades cotidianas. Bienvenidos a todos a este nuevo año y que sea pues muy grato para todos el resto de este 2020. Con esto nos vamos a la pausa y le recuerdo que también nos puede seguir a través de nuestra señal de Facebook Live. Ahí nos puede escuchar también la señal de Radio Universidad de Guadalajara y de señal informativa Lagos de Moreno. Volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una baja invernal que probablemente se produzca en la zona fronteriza del noroeste del país, afectando la parte norte de Baja California, con temperaturas frías y probabilidad de lluvia y nieve en terrenos altos. Frente frío afectando la parte norte del territorio, ocasionando descenso en la temperatura. Vientos fuertes en altura cruzan desde Baja California hasta Tamaulipas, ocasionando nubes a diferentes niveles en su trayectoria. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, con nubes altas, esas nubes delgaditas blancas que observamos. En la tarde, sol y nubes altas. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima 7 grados. El sol sale a las 7:26 y se pone a las 18:20. Bueno, al menos se mantendrán en estas temperaturas en los próximos días y por el momento tendremos estabilidad en la mayor parte del país. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal local.
Continúa la atención médica en centros de salud de Lagos de Moreno para quien eran derechohabientes del Seguro Popular. Lagunenses que acudan a solicitar servicios médicos en los centros de salud del municipio serán atendidos y no tendrán ningún costo por consulta. Los detalles con Aurora Quijas.
Continúan las prestaciones de servicio a los derechohabientes del Seguro Popular, ahora con el cambio al Insabi. Los derechohabientes del ISSSTE, IMSS o quienes no sean derechohabientes de cualquiera de estas instituciones podrán ser atendidos en cualquier centro de salud. Así lo menciona el director de Jurisdicción Sanitaria número 2 de la OPD Servicios de Salud Jalisco, José Luis Treviño Rodríguez.
Sí, claro. A partir del día primero tenemos la indicación del secretario de Salud, Fernando Petersen, de que todos los centros de salud brinden la atención a todas las personas, derechohabientes o no, de cualquier institución. La idea es brindar servicio gratuito de consulta de médicos y medicamentos, si los hay, para todos los pacientes en forma indiscriminada. O sea, no hay ninguna, ya no hay necesidad de afiliarse a nada. Nosotros con el puro CURP y llenando una forma, pues se les extienden sus recetas y se da la atención en todas las unidades de esta jurisdicción sanitaria y del Estado. Tenemos la indicación de la doctora Consuelo Robles, directora de la OPD, de colocar anuncios en todos los centros de salud y hospitales para que la información de cuáles son los servicios que podemos prestar y con qué contamos, ya sea laboratorio, rayos X, consulta, médicos y enfermeras y farmacia, pues se presten a toda la población en forma gratuita. Son indicaciones muy precisas del secretario de Salud. Y claro que aclarando que muchos servicios pues no se podrán dar porque no contamos con un hospital de alta especialidad. En los casos que se requieran de especialistas con los cuales no contamos en la región, pues tendrán que ser canalizados a Guadalajara, en este caso, para ser atendidos por los hospitales civiles o hospitales de tercer nivel de atención.
Al preguntarle si tendrá un costo la atención que brindarán a las personas que acuden a los centros de salud, esto es lo que dijo.
La indicación es que sea gratuita, no hay cuotas ya de recuperación para nada, no se necesita pagar nada para afiliarse a ningún sistema de salud. El Insabi precisamente es que tengan la tranquilidad todos aquellos que tenían Seguro Popular, porque es muy fácil decir desaparece el Seguro Popular. No, todos los que son derechohabientes del Seguro Popular siguen prestándose la atención, y quienes no son derechohabientes de ninguna institución, llámese ISSSTE, IMSS, etcétera, serán atendidos en forma gratuita por la Secretaría. Sí habrá la posibilidad de, si algún paciente tiene, por ejemplo, Seguro Social, para no saturar nuestros servicios, pues se le pediría que se atendiera en el Seguro Social o en el ISSSTE. Pero todos aquellos que no tengan ningún tipo de atención médica o de cobertura en salud y no sean derechohabientes de estas instituciones, serán bienvenidos para su atención en las unidades, centros médicos y hospitales comunitarios y hospital regional de esta jurisdicción sanitaria.
El director José Luis Treviño comenta sobre las coberturas de medicamentos con los que cuenta en todas las farmacias.
La licitación se hizo a nivel central y Dimesa, que es la empresa que ganó el concurso, pues es la encargada de tener surtidos los diferentes medicamentos que hay en las farmacias. Normalmente tenemos alrededor del 65% de las claves que tenemos que tener a nivel general de cobertura en las farmacias de la jurisdicción sanitaria.
Por último, explica sobre la atención que puede brindar los centros de salud de acuerdo a las necesidades de las personas.
Si van a un centro de salud, pues se les podrá tomar una consulta, se les podrá pedir exámenes de laboratorio, se les podrá... No sé si ocupan rayos X y si se cuenta, pues el también gratuito, y medicamentos. Eso es lo que... Pero ya si es un hospital de tercer nivel de atención, pues ya se tendría que desplazar a la ciudad de Guadalajara, ¿verdad?, para su atención médica. En un futuro, y está contemplado, se van a hacer polígonos de salud. Entonces la gente de Lagos de Moreno va a poder atenderse en León, en el hospital de alta especialidad, en forma gratuita, no importando que no sea del estado de Guanajuato. Pero eso se implementará más adelante.
La red de este organismo público descentralizado de servicios de salud Jalisco cuenta con 582 centros de salud en todo el estado y 35 hospitales, entre ellos el Hospital General de Occidente, la Maternidad López Mateos y el Hospital de la Mujer, así como lo son los hospitales regionales. Y en este sentido, en Señal Informativa Lagos de Moreno, acudimos a los centros de salud que están prestando justamente este servicio a quienes contaban con el Seguro Popular y a quienes no, que ya lo escuchamos. Y escuchamos ahora lo que mencionaron los ciudadanos, pues califican la atención recibida en los centros de salud de manera satisfactoria. Los detalles con Aurora Quijas.
Después de darse a conocer sobre la extinción del Seguro Popular para darle paso al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el cual tiene como objetivo atender a toda la población en general sin ningún costo. Las personas que acuden por atención médica comentaron cómo fueron atendidas en el centro de salud Dr. Delgadillo Araujo tras el cambio a Insabi.
Pues mire, es primera vez que vengo, de hecho, de este cambio que hubo. Y la verdad no... Pero sí, ahorita que ingresé me atendieron muy bien. No sé, ahora sí, qué vaya a seguir, ¿verdad? Pero sí me atendieron bien ahorita.
Muy bien, desde que llegamos muy amables, me dieron la cita para las 3:15 y me atendieron ahorita luego. Del dentista. Sí, traje a mi hija que me la checaran. No traigo ningún papel porque no soy de aquí y sí me atendieron pues amablemente.
Pues todavía no lo he probado muy bien, o sea, no lo he visto muy de fondo.
Al preguntarles si les cobraron el medicamento que se les dio, respondieron lo siguiente.
No, porque nos dan del seguro, nos daban el medicamento. No sé ahorita si nos vayan a cobrar, no tengo idea porque es primera vez que vengo.
No, el medicamento como es diferente al que tienen aquí porque ya va más elevado a lo que ella necesitaba, así tuve que comprarlo. Pero sí, son muy amables.
Señal Informativa de Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Financiera.
Este día el tipo de cambio del dólar amanece en 18 pesos con 55 centavos a la compra y en 18 pesos con 69 centavos a la venta, de acuerdo al Banco de México. En bancos del país la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 18 centavos a la venta. Con esto nos vamos a la pausa. Después del corte vamos a charlar con el maestro Juan Alberto Salinas. Él es catedrático del ITESO y especialista en Derecho Internacional y vamos a platicar sobre el conflicto Estados Unidos contra Irán.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Espero que hayan tenido un buen fin de año, porque no todos lo tuvieron. Hubo muchos asaltos y asesinatos aquí en Lagos. Pues miren, ya entrando en tema, al llegar a la presidencia municipal, al edificio de la presidencia, veo y huelo que todo el edificio mantiene ese olor y aspecto que siempre ha tenido, más allá del color de la administración que esté en el ayuntamiento. Siempre el aire está enrarecido. Ese hedor emana terror, voracidad, egoísmo. De aquí que tenga un tufo nauseabundo. En el aire, en los muros, en sus pasillos, se palpa un cinismo que nos habla del horror y tragedia y también de desigualdad y hambre y de una brutalidad desbordada en donde las ambiciones danzan por todos lados. Un eterno columpeo de verdugos a víctimas se siente y además un frío desolador porque todos esos abusos que han emanado de ese lugar han dejado su rastro, como si toda la perversidad del sistema se concentrara en ese edificio. Sería una solución falsa hablar de exorcizar al inmueble ese o demolerlo. De nada serviría, porque la solución no está ahí. La solución a los problemas que hoy nos asfixian están en nosotros. Ahora bien, recordemos que si las autoridades han llegado a extremos, es por nuestra culpa, porque nunca actuamos, porque somos unos dejadotes. La sociedad civil tiene que actuar ya, porque las autoridades están rebasadas y en muchos casos, en muchísimos, están coludidas. Las mismas autoridades son un ejemplo claro de lo que es el crimen organizado. Están bien organizados, eso es innegable. Necesitamos estructurar protocolos para actuar y responder ante cualquier irregularidad. Tenemos que hacer redes que nos vinculen. Esa vinculación tiene que estar basada en una inteligencia social para ayudarnos unos con otros. Es importante tener presente que si uno se integra a grupos de la sociedad civil y se estructura para defenderse de la delincuencia, finalmente uno se ayuda a sí mismo, porque ellos cuidan de mí y yo de ellos. Para esto necesitamos bases. Una de esas sería estar bien informado para saber qué sucede y en dónde se presentan los problemas. Así se podrán planear acciones concretas. Otra base es tener contacto y apoyo de instituciones sólidas para poder actuar adentro de los marcos de la ley, aunque no me pregunten a qué le llamo institución sólida, porque pues todas las veo como de esos quesos con hoyitos y hoyotes. Para esto es esencial que los mismos vecinos vuelquen la información que tienen para consolidar la base de datos. Para lograr un avance es esencial no dejarse llevar por el canto de las sirenas ni por el de los mentirosos. Ilustraré esto con un ejemplo. A principios del año pasado, Tecutli dijo que tenía 200 cuicos. y que para fin de año tendría 250 y que con esos cuicos garantizaría la seguridad del municipio. No sé en dónde nos mintió. Si ya tiene los 250 cuicos, me queda claro que no dieron el ancho. Y si no los pudo reclutar, entonces ¿por qué promete lo que sabe que no va a cumplir? A esto es a lo que me refiero cuando hablo de hacer a un lado a esa bola de inútiles. Necesitamos ya actuar como una sociedad civil unida y bien articulada, porque la avalancha no nos está alcanzando, ya nos alcanzó, está matando a muchos laguenses. Por cierto, qué casualidad que en Lago de Moreno la gente que por algún motivo retira una cantidad de dinero, digamos fuerte, del banco, o bien va a depositar una cantidad importante, en ellos la incidencia de asalto ha aumentado muchísimo. ¿Quién les pasa la información? He ahí el meollo del problema. Y qué casualidad que la actuación de los policías ha sido mínima. Entonces, pues la bolita está entre el cajero del banco y los cuicos. Ojalá esto me lo pudiera contestar Tecutli, pero pues lo dudo porque le tiene pánico a los micrófonos. Bueno, pues que me mande a un chícharo como Nacho Ángel o uno de ellos que nos aclare esto, ¿verdad? Porque sí está muy delicado. Radio escuchas, hay que unirse. Solo así lograremos hacer un frente común contra la delincuencia. Y ya olvidémonos de esos ineptos llamadas autoridades municipales. Y ya en el estribo le recuerdo a Tecutli que lo siguen esperando en el Hawái para que cumpla lo que prometió en campaña. Ahora bien, ante los hechos, iré a buscar a la familia Chávez Ornelas para que realicemos la reconexión directamente, porque las autoridades están, pues, rebasadas y no hacen nada. Esto nos deja un precedente muy importante para las próximas campañas políticas. No les creamos a los candidatos, porque todos ellos son unos mentirosos de poca monta. Y si hay una excepción, pues me pueden encontrar en el 044-47-41-08-75-45, si es que hay un candidato que no sea mentiroso o excandidato. Gracias.
Entrevista.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos en la línea telefónica al maestro Juan Alberto Salinas. Él es especialista en Derecho Internacional y académico de el ITESO. Al maestro, pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno para platicar sobre este tema. Primero, muchas gracias y buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Un gusto saludarte a ti y a todo el amable auditorio que nos escucha.
Maestro, pues en los últimos días, sobre todo en los últimos días, pues ha habido una escalada importante en el tema entre el conflicto de Estados Unidos e Irán. Y bueno, pues esto prendió los focos rojos en prácticamente todo el planeta.
Sí, sin duda, tenemos unos días en donde existe mucha especulación sobre qué tanto podría escalar o no el intercambio entre Irán y Estados Unidos, particularmente desde el inicio del año. Pero es importante aclararle al auditorio que ningún conflicto, ni ningún tipo de riesgo, ni suceso en la política internacional se da en el vacío. Es importante señalar que este intercambio, ya digamos en una época mucho más reciente, viene sobre todo del 2018 a la fecha. No perdamos de vista que en el 2018 la administración de Donald Trump tiene un cambio en su política en torno a Irán al retirarse en un acuerdo que no inicia formalmente porque ya había acercamiento desde la administración de Bush 43, Bush hijo, pero con la administración de Barack Obama se logra a través de ciertos canales un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que fue un tema toral en la campaña de Donald Trump en el 2016, y en cuanto asume el poder ve una forma de salirse de él y en el 2018 lo consolida. Se retira del acuerdo sobre el programa nuclear iraní y desde entonces podemos encontrar una serie de sucesos e intercambios entre el gobierno de Irán y Estados Unidos. Por Estados Unidos vemos sanciones económicas y por el lado de Irán comenzamos a ver, por ejemplo, cómo atacaron un dron que les permitía vigilar ciertas zonas del territorio del Medio Oriente. Observamos también el cierre del Estrecho de Hormuz, que puede sonar etéreo, como que ¿por qué me importa el Estrecho de Hormuz? No perdamos de vista que en el Estrecho de Hormuz más o menos pasa uno de cada 5 barriles de petróleo a nivel mundial, para que veamos la importancia, y el control territorial del Estrecho de Hormuz lo puede tener también Irán. Entonces, vemos ese tipo de intercambios, en alta mar detuvieron buques petroleros, y obviamente ese tipo de intercambios y ese tipo de movimientos fueron paulatinamente deteriorando la relación entre estos dos países. Recientemente, una de las líneas rojas que marcó el presidente Trump fue señalar que ningún americano, ningún estadounidense podía ser afectado por las políticas de la expansión de la revolución iraní. Sin embargo, el 27 de diciembre podemos nosotros observar en medios de comunicación que se reportó un ataque por una, digamos, de las células chiitas en el norte de Irak, y estas células atacan una parte del territorio y matan a un contratista estadounidense. En respuesta, Donald Trump casi de manera inmediata ataca una serie de sitios que estaban controlados y donde operaban este grupo de chiitas, en el norte de Irak. Días después, también podemos observar el día 31, el día del cierre del año, imagínense en esa fecha, en ese mismo día comienzan una serie de manifestaciones afuera de la embajada de Estados Unidos en Irak. Es la embajada, digamos, en términos de infraestructura más amplia, más grande y con mayor seguridad de Estados Unidos a nivel mundial. Y comenzaron a ingresar personas que estaban, desde la perspectiva de Estados Unidos, siendo patrocinadas y con un incentivo importante por el encargado de exportar la revolución iraní, Qasem Soleimani. Entonces, en respuesta a esta manifestación importante en la embajada de Estados Unidos en Irán, Estados Unidos, como siempre, con todos los presidentes, llegan y les dan un menú de opciones. ¿Cómo puede responder? En el derecho internacional tiene la obligación de hacerlo desde el punto de vista proporcional, es decir, si tú me atacas de una forma, mi respuesta tiene que ser proporcional. Yo no puedo a un balazo responder con una bomba nuclear. Y entonces, en el análisis estadounidense dice, a ver, esto puede ser muy riesgoso. No perdamos de vista que en el 2012, por un hecho relativamente similar, no es equiparable en las circunstancias, pero por un hecho relativamente similar, mueren en un consulado un embajador estadounidense en Libia. En ese momento se le culpa a Hillary Clinton, ya después se le exoneró completamente de su vida, pero políticamente se le culpa a Hillary Clinton por la omisión en el fallecimiento del embajador Stevens y parte del equipo. Entonces dice Donald Trump, yo no puedo permitir que esto pase y tiene que haber una sanción ejemplar. En el menú de opciones que le dieron, insisto, estaba Qasem Soleimani. Eso es un extremo. Es raro que eso ocurra. No es frecuente que un gobierno decida atacar a un funcionario tan relevante como Qasem Soleimani, que si lo vemos en la estructura, en la Guardia Revolucionaria iraní, era el número 2, pero es un perfil sumamente importante porque era el encargado de consolidar en la región la política de la revolución iraní. Era un perfil sumamente importante y, de hecho, por las muestras de su funeral podemos observar la presencia de perfiles en Siria, de perfiles en Líbano, de perfiles en Irak, para, digamos, dar su respeto a el perfil que era Qasem Soleimani.
Maestro, entonces, perdón la interrupción, maestro Juan Alberto. Hablando del general Soleimani y lo que se ha venido diciendo, sobre todo en los últimos días a raíz de su muerte y en esta parte de los funerales, de lo que ya hablaba, y lo que el propio Ayatollah de Irán mencionó, de la República Islámica de Irán, que es el nombre oficial de este país, y que lo pintan o lo muestran como uno de los principales combatientes de lo que llaman terrorismo del ejército islámico. ¿Cómo podría diferenciar esta parte que luego parece un poco difuminarse para el occidente del planeta, sobre todo, entre las repúblicas islámicas o los países islámicos o con esta ideología y el ejército islámico, que no son lo mismo?
Mira, aquí hay una, generalmente cuando hablamos de terrorismo, de hecho lo he observado en algunos momentos en Twitter y en otras participaciones en radio hemos tenido esa pregunta. Hay un perfil con el que asociamos la pregunta que tú me estás planteando. Osama Bin Laden, Qassam Soleimani. Es una asociación frecuente que realizamos. Decimos una figura muy clara del terrorismo, en donde Al-Qaeda, ya sabemos todos, el 11 de septiembre de 2001, realiza con dos aviones un ataque en las Torres Gemelas. ¿Eso puede ser equiparable o no a lo que ocurre en un umbral de terrorismo con las actividades de Soleimani? Y la respuesta es no. El tema utilizamos, vamos a ponerlo primero desde el punto de vista conceptual. Se utiliza o se le llama terrorista a Qassam Soleimani por una denominación en Estados Unidos. En Estados Unidos se le designa legalmente como una organización terrorista a la que encabezaba Qassam Soleimani. Sumamente complicado, de hecho, por eso si vemos los posicionamientos en Estados Unidos, en todo se ha señalado que es un terrorista. Sin embargo, no cumple con una lógica de exportar terror, exporta al final del día una visión revolucionaria. Y el Islam no es terrorismo, es una versión muy conservadora del Islam, es una versión muy cuestionable del Islam, pero per se no es equiparable a una lógica de terrorismo desde un punto de vista ideológico. Hay una serie de consideraciones muy importantes y hay una serie de posiciones políticas que le llaman a este régimen una forma, digamos, como de Estado Islámico. Ayer, por ejemplo, todavía reiteraban en Fox News, el medio de comunicación más relevante en estos momentos para el ala Trump del Partido Republicano, y señalaban, es que ellos son un Estado Islámico con otra denominación, el Estado Islámico siendo Sunni, la Revolución Iraní siendo chiita. Pero, en este caso en particular, era un funcionario de un gobierno que hacía cosas muy cuestionables, sin lugar a dudas, que mandó a asesinar a N número de adversarios políticos, se ha denunciado en diversos medios de comunicación, que sus políticas al final del día buscaban ampliar la influencia de Irán en la región, sí, lo podemos ver en Siria, lo podemos ver en Líbano, lo podemos ver en Yemen, sin lugar a dudas. Pero el ser terrorista en un umbral o en esta concepción de que es un Osama Bin Laden con otra etiqueta, no operan así, no es miembro de un grupo o actor no estatal, no buscaba la violencia desde un punto de vista psicológico, lo hacía de una forma, digamos, mucho más, si lo podemos poner de una manera mucho más sutil y sofisticada, pero desde la ampliación del régimen iraní, la ampliación de la influencia de Irán, no solamente desde la perspectiva de atacar a Estados Unidos. Los iraníes son mucho más sofisticados de lo que pensamos nosotros en lo habitual, y de hecho lo podemos ver en sus respuestas. Lo escribí, mencioné en Twitter desde que ocurrían los intercambios, que no van a ir ellos a una guerra frontal con Estados Unidos, saben de su asimetría de poder, y van a buscar que su posición en la comunidad internacional les dé el peso para poder salir de esta situación. Y podemos verlo en el tweet del ministro de Relaciones Exteriores, Zarif, de Irán, que ahora dice, nosotros solamente buscamos defendernos, y automáticamente con eso rompen la dinámica de decir, si Estados Unidos lo quiere, ya no vamos nosotros a escalar el conflicto. Estados Unidos logra, digamos, desde un punto de vista con su ataque, congelar un poquito, porque lo que seguía al escalar es que Estados Unidos pudiera decidir, vamos a atacar, para muchos, presumiendo un cambio de régimen, que eso es algo que le gusta mucho a muchos republicanos, es decir, vamos a acabar, así como hicimos con el Estado Islámico, vamos a acabar con el Ayatollah y con esta forma de ver el mundo. Es una forma de construcción ideológica muy radical, en muchos aspectos, pero es una forma también intrínseca del gobierno de Irán y del Estado iraní, la República Islámica iraní, y en ese sentido tiene el respeto de su laicidad, tiene el respeto al final del día de marcar su propia estructura, su propio diseño político, y de la misma manera que no se les critica o se les critica a ellos, no les debemos de criticar y criticar también a la vez, por ejemplo, Arabia Saudita, que tienen una estructura también sumamente fundamentalista en muchos aspectos.
Maestro,
entonces hay que tomarlo en perspectiva.
¿Es posible una guerra mundial? Este es un término que se ha venido popularizando, sobre todo en los últimos días, y que ha puesto pues a muchos en alerta y en alarma. Pero ¿es posible hablar bajo esta perspectiva, bajo este panorama y estas condiciones, de una posible guerra, tercera guerra mundial?
Ni hablando del umbral de posibilidades, todo es posible. Probable, muy poco probable. ¿Por qué? Porque al final del día, para que tú tengas una situación en donde observemos una tercera guerra mundial en la lógica, por ejemplo, de competencia, de poder romper este balance de poder, nada que observemos en este momento en Medio Oriente va a romper el balance de poder. Es una dinámica sumamente regional y sí podría haber escalado a qué. Vamos a pensar en el peor de los escenarios, uno completamente desde el punto de vista de derecho internacional, completamente ilegal, pero vamos a observarlo. Podría haber en el número de discusiones con eso, pero creo que el consenso es con un limitado sustento legal. Un cambio de régimen que llegue a Estados Unidos con su estructura militar, diga, así como lo hicieron con Saddam Hussein, adiós a la Ayatollah y vamos a hacer de Irán una república democrática. Eso es lo peor que pudo haber ocurrido en esta forma, digamos, de escalar la dinámica en el conflicto. Y en estos momentos, por lo que podemos observar, es una opción distante. ¿Por qué? Porque en ambas partes decidieron, desde el punto de vista convencional me refiero con armas tradicionales, es decir, ya no vamos a buscar más escalar los conflictos. Sin embargo, eso no quiere decir que la dinámica y el intercambio entre ellos vaya a acabarse. Estados Unidos ya anunció que tendrá nuevas sanciones económicas en contra de Irán, es decir, vamos a apretar su economía con la premisa de que si seguimos apretando su economía, la propia población va a tratar de derrocar al régimen iraní. No podemos de vista que el 80% de la población hace 3 semanas en Irán estaba en contra de su gobierno. 80% de la población, 8 de cada 10 iraníes. Entonces, en esa perspectiva, la premisa es, vamos a buscar eso. Por el lado de Irán, su respuesta, sin lugar a dudas, será en un umbral poco visible y con difícil atribución. Es decir, que pueden esconderlo, que pueden esconder qué hace. Y esta forma de esconderlo seguramente lo harán a través del ciberespacio, digamos, en términos más concretos, atacar instituciones bancarias, pueden hacerlo atacando a petroleras del sistema petrolero, pueden hacerlo atacando a sistemas gubernamentales, han probado ser muy efectivos en esto. Ellos fueron objeto, fueron víctima de los primeros grandes ciberataques en el plano internacional, ocasionados por Estados Unidos en el 2005, con un software que se llamaba Stuxnet. Pero en ese momento ellos adquirieron también este conocimiento sobre cómo poder operar y seguramente serán este conocimiento y estas experiencias parte de lo que utilizarán para responderle a Estados Unidos en el gran esquema de las cosas. Entonces, pues, no habrá un conflicto armado, una tercera guerra mundial, pero sí vamos a observar seguramente un intercambio de forma mucho más sutil, mucho más en las sombras, en la forma en la que intercambian respuestas entre Estados Unidos e Irán.
Maestro, pues el tiempo parece poco cuando se habla de temas tan extensos y tan complejos como este. Esperamos en algún otro momento poder tener oportunidad de seguir platicando sobre esto, porque quedan por ahí varias cosas, la implicación de Rusia, de China, que es probable, si qué pudiera pasar en el terreno de lo probable si estas dos potencias se inmiscuyen en un conflicto como este. Hay muchas otras posibilidades y aristas que nos gustaría poder platicar con usted, quizá en otro momento que podamos tener más tiempo para poder seguir desmenuzando el conflicto entre Irán y Estados Unidos y, por supuesto, las repercusiones mundiales y lo que implica para México.
Claro que sí, con muchísimo gusto estaré con ustedes cuando así tengan oportunidad. Un saludo a ti y a toda la amable auditoría.
Muchísimas gracias al maestro Juan Alberto Salinas. Maestro, nos comentaba que hacía por ahí algunos análisis a través de redes sociales. ¿Nos podría dar su cuenta de Twitter?
Sí, claro que sí, es @salinasja. Y ahí podrán encontrar cualquier duda, cualquier circunstancia que busquen intercambiar. Con muchísimo gusto estamos en las redes sociales para tratar de dar respuestas, para tratar de dialogar sobre estos temas que son importantes para México, nuestro continente y, sin lugar a dudas, para el sistema internacional.
Muchas gracias, maestro. Y pues ya nos estaremos escuchando en alguna otra oportunidad. Por lo pronto, muchas gracias. Feliz año. Buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Ahí el maestro Juan Alberto Salinas, especialista en Derecho Internacional y académico del ITESO, que le sabe muy bien a esta cuestión de las cuestiones internacionales y el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Nosotros continuamos con más. Nosotros, mientras podemos hacer contacto con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, quien es nuestra comentarista de todos los jueves y especialista en cuestiones de género. Vamos a ver si podemos contactar con ella para iniciar pues este año 2020 con su comentario. Por lo pronto, déjeme comentarle algo de información estatal, de carácter estatal, que se ha publicado durante este día y que es con lo que los diarios de carácter estatal han estado pues comenzando la información de este jueves que es pues de bastante regresos a la cotidianidad tanto de las escuelas como en el nivel superior de la Universidad de Guadalajara, que regresamos a la actividad cotidiana. Nos vamos con los titulares, nos vamos a ir con los titulares estatales del día de hoy.
Titulares del día. Prensa estatal.
El Informador. El Hospital Civil rectifica, sí cobrará atención especializada. El OPD asegura que el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, solo cubrirá los servicios médicos de primer y segundo nivel. Mural, resucita AMLO, planta chatarra, echarán a andar agronitrogenados, deciden operar las pesias, su abandono, deudas de 18 mil millones de pesos y la falta de gas. Milenio Jalisco, sí cobrará nuevo seguro popular cuotas, al menos en 2020, dice Secretaría de Salud. Ya se está reformulando el esquema de financiamiento para que la medicina de alta especialidad tenga solvencia y sea gratuita, dice López-Gatell. Exigen pago a pacientes los opositores al cambio. El diario NTR Jalisco lanzan advertencia, paro transportistas, inconformes por cobro de cuotas para circular en la zona metropolitana de Guadalajara. Como el gobernador Enrique Alfaro se encuentra de vacaciones, los empresarios solo han tenido contacto con Enrique Ibarra Pedrosa, quien no les ha resuelto el asunto. El Occidental, transportistas reiteran bloqueos, autoridades analizan ajuste. Firmes en sitiar accesos a la zona metropolitana de Guadalajara este miércoles 15, de no eliminarles el cobro de 6 mil pesos para circular en la ciudad. La Crónica Jalisco, amenazan transportistas con bloquear accesos a Guadalajara por restricciones para circular. Elías Dip Ramé, presidente de CONATRAM, señaló que estarán plantados hasta que tengan una resolución favorable. El paro sería el próximo 15 de enero. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio le agradezco el que haya estado con nosotros. Agradezco a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio y a nombre de todos en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos el regreso a las actividades en la Universidad de Guadalajara. Gracias por habernos acompañado. Pásela bien. Buen jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.